El consejo de la palabra del Señor para nosotros en esta tarde se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y dice la palabra conforme fue escrita: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Repita conmigo en esta tarde: no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Repita conmigo: el fuego arderá. Repita conmigo: continuamente. Repita: en el altar no se apagará. No se apagará. La palabra para nosotros en esta tarde, amado, es que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Padre, es tu palabra la que hemos leído. Esta palabra que cuando es creída, cuando es recibida, cuando es puesta en práctica, transforma lo más profundo del corazón del hombre. Yo te doy gracias porque tú la has preservado y hoy llega a nosotros para bendecirnos, para dirigirnos. Padre, yo te doy gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que no se apague el fuego. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Y les preparé una pequeña lámina. Yo espero que usted con esa lámina por lo menos aprenda algo. Amén. Porque estos dos versículos que acabamos de leer aquí hacen énfasis a algo muy importante. Tanto el versículo 12 como el versículo 13 dice que no se apagará. El fuego en el altar de Dios no se apagará. Alabado sea el Señor para siempre. Y cuando en la palabra usted encuentra algo que es repetitivo, cuando en la palabra usted encuentra algo que se menciona más de una vez, es porque para Dios es importante. Dios inspiró a ese hombre, Dios inspiró a ese escritor, alabado sea el Señor, y enfatizó ciertas áreas. Así que cada vez que usted encuentre la palabra, algo que se repite más de una vez, es porque es importante, importantísimo para Dios. Y aquí nos dice apagar, alabado sea el Señor. Yo no sé usted, pero leyendo esos dos versículos nada más, cuando yo leí esos dos versículos fueron mi sermón. Porque esos dos versículos en sí hablan, nos hablan, alabado sea el Señor. Cuando usted pone su mente y su corazón en esta palabra, esos versículos le hablan a su corazón. Así que en sí mismo son un sermón, son un mensaje para usted y para mí, alabado sea el Señor. Y hay cuatro elementos importantes en estos dos versículos. Cuatro elementos importantes que se mencionan en estos dos versículos. Aquí se habla del sacerdote, aquí se habla del altar, aquí se habla del sacrificio y aquí se habla del fuego. Cuatro elementos muy importantes. Y Colosenses capítulo 2, versículo 7, hablando, alabado sea el Señor, de los rituales que experimentaban, que practicaban el pueblo de Israel, nos enseña que esto que ellos practicaban en el pasado era solamente una sombra de aquello que habría de venir en el futuro. Y eso que habría de venir, amado, yo no sé si usted sabe que eso que habría de venir ya llegó. Eso que habría de venir ya llegó. Y hoy día, este sacerdote que menciona la palabra en Levítico, ese sacerdote o sacerdotisa, alabado sea el Señor, es todo hombre y toda mujer, alabado sea el Señor, que ha pasado por el proceso, por la experiencia de nuevo nacimiento a través de su fe en el Señor Jesucristo. Ese sacerdote y esa sacerdotisa somos usted y soy yo. Y es por eso que la palabra Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 nos llama a nosotros real sacerdocio. Así que usted y yo delante de la presencia del Señor, amados, somos como sacerdotes, somos sacerdotes, alabado sea el Señor. Y en nuestra función de sacerdotes y de sacerdotisas del Señor es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura, como dice la palabra. Y cada vez que usted lleva el evangelio de la manera que sea a otra criatura, a otra persona, usted automáticamente está cumpliendo con la función o una de las funciones principales del sacerdote, que es llevar el pueblo a Dios y traer a Dios al pueblo. Alabado sea el Señor para siempre. Usted y yo, hoy día, somos esos sacerdotes. Pero estos versículos también hablan, amado, de sacrificios. Y estos sacrificios hoy día son todas aquellas cosas que usted y yo consideramos valiosas. Cosas que usted y yo le damos gran valor. Pero que estamos dispuestos, por amor al Señor, a sacrificarlos a Él. Todo lo que usted considera importante, todo lo que usted considera valioso, cuando usted lo pone a un lado, cuando usted lo pone en segundo lugar y da a Dios el primer lugar, usted está sacrificándolo. También esta porción bíblica nos habla, amado, del altar. El lugar donde se ponía el sacrificio. El lugar donde se ponía o depositaba aquello que era valioso. Aquello que era perfecto. El animal que era sacrificado a Dios, la persona que lo sacrificaba, tenía que asegurarse que no tenía nada malo. Que era un animal perfecto. Porque a Dios se le da lo mejor. ¿Sabía usted eso? Que a Dios se le da a la mujer lo mejor. Dios se merece lo mejor. Y Dios exigía lo mejor porque Dios nos ha dado a nosotros lo mejor. Alabado sea el Señor. Así, amado, que el altar donde se ponen las cosas valiosas, hoy día el altar es su corazón y el mío. Ese es el altar. Porque es precisamente en el corazón donde usted y yo hemos guardado las cosas que consideramos valiosas. Es donde usted y yo ponemos las cosas que son importantes. Por eso es que el mismo Jesús, confirmando eso, decía ya en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que hoy día, usted y yo somos esos sacerdotes. Hoy día, el altar es nuestro corazón. Hoy día, estos sacrificios son las cosas que son valiosas y que sacrificamos por amor al Señor. Pero también la palabra nos habla del fuego. ¿Qué es el fuego hoy día? Hoy día, ese fuego, amado, es la pasión, es el fervor. Hoy día ese fuego es la reverencia y el respeto, alabado sea el Señor, que sentimos por el Señor. Ese hoy día es el fuego, alabado sea el Señor. Y la palabra nos dice en esta hermosa tarde, amado, que no se apague el fuego. En otras palabras, que esa pasión que usted ha sentido por el Señor, ese fervor, alabado sea el Señor, esa reverencia, ese respeto, no se puede apagar. No se puede apagar. No se puede apagar. Yo pregunto en esta tarde, ¿en cuántos de ustedes todavía está el fuego de Dios? ¿En cuántos de ustedes en esta tarde todavía está el fuego de Dios? Pregunto yo en esta tarde. ¿En cuántos de estos sacerdotes que están aquí en esta tarde todavía está el fuego de Dios? Alabado sea el Señor. Yo espero que usted en esta tarde entienda muchas cosas. Y que en esta tarde usted aprenda por qué es que ciertas personas en la iglesia reaccionan de ciertas maneras. Hoy usted va a aprender eso, por la palabra del Señor. Amén. Y es posible que usted se identifique en esta tarde con esta palabra. Es posible que se identifique. Es posible que usted sienta en su espíritu, usted sienta en su corazón que esta palabra está siendo dirigida a usted. Alabado sea el Señor. Yo oraba al Señor, Señor, ¿qué mensaje tú quieres que yo traiga al pueblo en el día de mañana? Y en mi computadora yo tengo muchos temas de muchos mensajes. Mire, todos los días el Señor me da temas diferentes. Y yo rapidito voy a la computadora y pongo el tema y escribo notas. Alabado sea el Señor. Y allá estoy volviendo ya al hermano Fernando loco porque todo lo pongo en el desktop. Todo está en la primera página de la computadora, uno detrás del otro. Alabado sea el Señor. Notas para sermón tal. Y oro al Señor dos o tres días antes que me toca la responsabilidad y el privilegio también de predicar la palabra. Oro al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo traiga al pueblo? Yo no sé quién va a estar allí. Yo no sé qué necesidad va a tener las personas, van a tener las personas que están con nosotros en ese día. Pero Dios lo sabe, amado, Dios lo sabe. Y yo sabía que usted va a estar aquí en esta tarde. Así que Dios puso en mi corazón compartir con usted este tema, que no se apague el fuego. Y es posible que usted se identifique con este tema en esta tarde. Y es importante que seamos sinceros con Dios. Y seamos sinceros con nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay realmente en su corazón. Dios sabe cuánto fuego, cuánto fervor, cuánta pasión hay realmente en su corazón. Usted posiblemente puede engañar al pastor. Usted posiblemente puede engañar a su esposa, a su esposo, si está al lado sentado y lo oye alabar a Dios y la oye adorar al Señor. Pero Dios sabe que realmente hay en ese corazoncito. Si el fuego está todavía encendido, o solamente hay humo, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, que no se apague el fuego. Dígale que no, recuérdele, porque eso es lo que nos está recordando la palabra en esta hermosa tarde, que no se apague el fuego. La Biblia hace mención del fuego. Y presenta el fuego, amado, de diferentes maneras. Y le da diferentes significados. Y encontramos también en la palabra diferentes simbolismos en cuanto al fuego. Por ejemplo, la palabra en Jeremías 23, 29. Dios mismo, hablando de su palabra, la compara con un fuego. Yo no sé si usted ha sentido esto, pero a veces se ha predicado la palabra, se ha enseñado la palabra, y yo siento dentro de mí que algo me está consumiendo, que algo me está quemando. Alabado sea el Señor. Y Jeremías había experimentado eso, porque se había cansado de predicar, se había cansado de llevar al pueblo el mensaje, y el pueblo lo que hacía era señalarlo, criticarlo, castigarlo, alabado sea el Señor. Por eso posiblemente lloraba tanto Jeremías y se conocía como el profeta llorón. Pero llegó un momento en su vida que él pensó, bueno, yo voy a dejar este asunto de predicar, esta gente son unos cabeciduros, unos cabezones, unos difíciles. Pero él mismo entendió que no podía hacerlo, porque había un fuego dentro de él, un fuego dentro de él que lo consumía, y él no se podía controlar. Él tenía que predicar la palabra. Y eso es lo que sucede con la palabra de Dios, amado, porque es fuego. Comienza a quemarnos por dentro y comienza, mire, a sacar todas las imperfecciones. Oh, gloria a Dios, comienza a quemar aquellas cosas que no agradan a Dios. Y usted y yo, que somos oro, entonces cuando el fuego de Dios comienza, la palabra de Dios comienza a quemarnos, comienza a quemar las imperfecciones, y comienza entonces a verse en nosotros lo mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque eso es lo que Dios quiere que usted refleje, que usted demuestre lo mejor de Él, que está en usted y que está en mí, alabado sea el Señor. Y la palabra sigue diciendo en Mateo 5:22, hablando del fuego. Y presenta al fuego como un método de castigo. Y la Biblia lo llama infierno. Jesús mismo lo llama infierno. Un lugar donde la llama no cesa. Día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay días de fiesta. El sistema del horno nunca se ha dañado ni se va a dañar. Así que no hay que llamar a nadie para repararlo, alabado sea el Señor. Al diablo le gustaría eso, que se dañara el calor del infierno y los demonios que se dañara. Pero, amado, mira, Dios lo hizo de tal manera que no hace falta mantenimiento en el infierno, alabado sea el Señor. Y es una llama, dice la palabra, que no cesa. No cesa, no cesa. La Biblia, hablando del fuego, dice en Hebreos 12:29, Pablo enseña, dice, hablando de las características de Dios, de los atributos de Dios, que Dios es fuego consumidor. La palabra sigue diciendo allá en Hechos capítulo 2 y versículo 3, hablando también del fuego, compara el fuego con la presencia del Espíritu Santo en ese momento en que los 120 fueron llenos del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que sobre sus cabezas aparecieron lenguas de fuego. Presencia de Dios, del Espíritu Santo. Dice la palabra también en 2 Reyes capítulo 1 y versículo 10, hablando del fuego de Elías, este hombre que cada vez que pedía fuego, bajaba fuego del cielo. Y esto habla del poder de Dios, amados, en forma de fuego. Y finalmente, Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y presenta el fuego como una pasión, como un fervor hacia el Señor, hacia su palabra, hacia su obra. Y Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Alabado sea el Señor. En otras palabras, Timoteo, no permitas que nada ni nadie apague lo que Dios ha puesto en ti. Alabado sea el Señor. Ese fuego no se puede apagar. Ese fuego que Dios ha puesto en su corazón y en el mío, amados, no se puede apagar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que este fuego que Dios ha puesto dentro de nosotros no se apague? Porque es un peligro si se apaga. Si el fuego de Dios que está en su corazón, que está en usted, se apaga, usted está en peligro. Ustedes no me han oído. Si el fuego de Dios que está en usted se apaga, usted está en peligro. Se acerca el invierno, ¿y qué sucede en esta nación americana en el invierno? Muchas personas que carecen de calefacción amanecen muertas. Porque no tuvieron un poco de calor, no tuvieron un poco de fuego en su casa, en su apartamento. Alabado sea el Señor. Y pierden la vida. Pero eso en el plano material acá, en el plano material. Pero en el plano espiritual es lo mismo. Cuando en el plano espiritual usted permite que ese fuego de Dios que está en su corazón, que Dios lo ha puesto ahí, dice la palabra que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que todo lo bueno que está en usted, eso lo puso Dios ahí, alabado sea el Señor. Y ese fuego lo puso Dios dentro de usted. Esa pasión, ese fervor, esa reverencia, lo puso Dios dentro de usted. Y cuando nosotros permitimos que ese fuego se apague, el libro de Apocalipsis habla de gente caliente, tibia y fría. Así que cuando el fuego de Dios dentro de su corazón, esa pasión, ese fervor, se apagan, la Biblia lo llama a usted frío. Y el frío lo que trae es muerte. Tanto en el plano material como en el plano espiritual, la frialdad lo que trae es muerte. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? ¿Por qué es importante que no se apague el fuego de Dios dentro de nosotros? Es importante, amados, que no se apague, que no se apague. Porque cuando el fuego de Dios se apaga, cuando el fuego de Dios se apaga, eso es señal de que hay falta de interés y de pasión por Dios. Cuando el fuego de Dios se apaga o permitimos que se apague, eso significa, amados, que hay falta, alabado sea el Señor, de pasión por la palabra de Dios, por la obra de Dios. Cuando permitimos que el fuego de Dios se apague dentro de nosotros, eso es señal de que hay ausencia de Dios en nuestras vidas. Hay ausencia de Dios en nuestra vida cuando el fuego de Dios se apaga, amados. Porque los muertos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Los fríos no alaban a Dios. No. Dios es un Dios de vivos. Porque Dios lo que imparte es vida. Dios lo que imparte es vida. Dios lo que imparte es vida. Él es un Dios de vivos. Alabado sea el Señor. Amados, cuando usted y yo permitimos que el fuego de Dios se apague, eso es señal muchas veces de que hay presencia de pecado. Hay ausencia de Dios y hay presencia de pecado, alabado sea el Señor. Y los pecados pueden ser pecados morales. Los pecados pueden ser pecados de desobediencia. O simplemente no hacer nada por Dios. Eso también es pecado. ¿Usted sabía eso? Que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que estar inertes en la iglesia, en el reino de Dios, sentado haciendo nada. Iglesia, entiende, eso delante del Señor es pecado. Eso no agrada a Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, amado. Cuando el fuego de Dios se apaga, esto es señal de que hay descuido espiritual en nuestras vidas. cuando ya esa pasión no está en nosotros, cuando ya ese fervor no está en nosotros, cuando ya esa reverencia se ha ido, alabado sea el Señor, es señal de descuido espiritual. Y no permita que a usted le pase como le pasó al ratón. Me enviaron una ilustración esta semana y la quiero compartir con ustedes. Porque es mi deber alertar como pastor responsable. Es mi deber alertarlo a usted con relación a este asunto del fuego que Dios ha puesto en su corazón. Porque es un peligro que ese fuego se apague. Es un peligro que usted cometa el error de permitirle al enemigo apagarle el fuego de Dios en usted. Alabado sea el Señor. Y es mi deber alertarle. Y usted, amado hermano, usted, amada hermana, que es sacerdote y sacerdotisa del Señor, cuando usted vea que un hermano ya no tiene el fuego que tenía antes, la pasión, el fervor, es su deber cristiano también dejarle saber, mira, están en peligro. Mira, únete a los carbones encendidos. Busca el fuego de Dios, busca presencia de Dios, porque estás en peligro. Alabado sea el Señor. Es su deber también alertar. Y este ratón vio por un agujero que este granjero y su esposa estaban abriendo un paquete. Y este ratón pensó, bueno, qué bueno, esto tiene que ser comida, esto tiene que ser comida aquí dentro de esa caja. Y pensando el ratón mirando por el agujero, me doy un banquete y donde pongan eso, ahí voy yo a comérmelo. Y cuando el granjero termina de abrir la caja, lo que había en la caja era una ratonera. Ese ratón se alarmó. Una ratonera. ¿Qué voy a hacer? Así que salió corriendo para donde estaba el resto de los animales. Y la primera que encontró en el camino fue la señora gallina. Y este ratón comienza a decirle a la gallina, señora gallina, señora gallina, hay una ratonera en la casa, tenemos que irnos de aquí. La señora gallina le dice, eso a mí no me preocupa en lo absoluto. Una ratonera, eso a mí no me preocupa en lo absoluto. Y siguió la señora gallina. Y el ratón desesperado, asustado, no sabía qué hacer. Más adelante se encuentra al señor Cordero. Y no era apellido Cordero, era un cordero, yo. Y allá el señor Cordero le dice lo mismo. Señor Cordero, mire, en la casa hay una ratonera, tenemos que irnos. Y el señor Cordero le dice, pues, ¿es problema tuyo? Señor ratón, ¿eso es problema suyo? Yo no voy para ningún sitio, yo me quedo aquí. Y más adelante el ratón allá vio a la señora vaca. Y va con el mismo cuento, señora vaca, en la casa hay una ratonera. Hay una ratonera, tenemos que irnos de aquí. Y la señora vaca, muy orgullosa y muy segura de sí mismo. Yo no tengo inconveniente ninguno, señor ratón. ¿Y usted sabe qué pasó esa noche? Este granjero y su esposa prepararon la ratonera, se acostaron a dormir. Y como una hora más tarde, la señora siente que algo cayó en la ratonera. Y va la señora muy emocionada, por fin agarré ese ratón. Y la casa estaba oscura. Y ella no se dio cuenta que lo que había caído en la ratonera era una serpiente. La cola de la serpiente había estado pinchada en la ratonera. Y ella no se dio cuenta, así que cuando echó la mano así para ver, la serpiente la picó, una serpiente venenosa. Y empieza esa mujer a gritar. Y el marido que estaba allá oyó el grito. Y baja a ver dónde estaba su esposa. Y ella dice, mira, me acaba de picar una serpiente. Y ese hombre, mire, la subió al carro, la llevó al hospital. Pero cuando llegó al hospital no había el suero que contrarrestaba el veneno de esa serpiente. Así que esta mujer comenzó a experimentar fiebre y ya como el hospital no podía hacer nada por ella, la mandó para su casa. Y este hombre pensó que ella se iba a mejorar al otro día, pero cuando llegó el otro día, la fiebre estaba aún más alta. Y él se preguntaba, ¿pero qué voy a hacer yo ahora? Y se recordó que alguien le dijo que la sopa de gallina era buena para la fiebre. Así que va en busca de la gallina, le corta el cuello y hace una sopa de pollo. Ahí quedó la gallina. Dos días después, todavía estaba esta señora con fiebre, había aumentado la fiebre. Y la familia que estaba lejos por allá se enteró que estaba en cama. Y llegaron a visitarla porque estaba de cama. Y cuando llegaron, este granjero se vio con una casa llena de familiares. Y no había Golden Corral en ese sitio. No había Golden Corral en ningún sitio. Así que fue a buscar el cordero. Agarró el cordero. Lo trasquiló. Y toda la familia a comer cordero. Ahí quedó el cordero. 2 días después, la mujer se murió. Se murió la pobre mujer. Y todo el vecindario llegó a celebrar el funeral. Y como eran tantos, había que darle algo de comer a esa gente. No había chapiro tampoco allá en ese tiempo. Así que este hombre tomó la vaca y todo el mundo a comer vaca. Res, dice la hermana Katia, hoy domingo, se habla más fino. ¿Qué nos enseña la ilustración de este ratón y la ratonera? La gallina, el cordero y la vaca pensaron que este mensaje de alerta del ratón no era importante. Ni era para ellos. No, eso no es para mí. Eso es para fulano, eso es para mengano. Yo estoy bien. Y pagaron con su vida en no prestar atención a ese mensaje de alerta. Alabado sea el Señor. Así que es su deber y el mío, amados, cuando veamos a un hermano querido, a una hermana querida, que usted sabe que ya no tiene la pasión que tenía antes. Que ya usted ve, porque eso se ve, amado, eso se ve, eso no se puede esconder. La falta de pasión, la falta de fervor, la falta de reverencia a Dios, de respeto a Dios, eso se ve. Eso no se puede esconder. Y es su deber y el mío alertar a nuestros queridos hermanos cuando veamos que ya no tienen la pasión y el fervor que tenían antes. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué cosas pueden apagar tu fuego? Oye, iglesia, ¿qué cosas pueden apagar tu fuego? Ese fuego que Dios ha puesto en tu corazón, ese fervor, esa pasión que Dios mismo te dice que hay que mantener encendida. ¿Qué puede apagar tu fuego? La gente puede apagar tu fuego. Y hay cristianos en las iglesias que son cristianos bomberos. ¿Quiénes son los que apagan los fuegos por ahí? Los bomberos, ¿verdad que sí? Pues en las iglesias hay cristianos que yo llamo cristianos bomberos. Que si usted no se cuida, le apaga el fuego que Dios ha puesto en su corazón. Así que cuídese de los cristianos bomberos. Cuidado con los cristianos bomberos. No esté mirando al que está al lado diciendo que usted es un bombero, preguntándole a un bombero. No, yo no estoy diciendo nombres en esta tarde. Pero cuidado con los cristianos bomberos. Porque esos cristianos bomberos ya están apagados, ya están apagados. Lo único que les queda es el humito. Que dice que un día ahí hubo fuego. Pero usted no siente el calor del Espíritu, usted no siente presencia de Dios. No proyectan presencia de Dios, alabado sea el Señor, en la forma en que hablan, en la forma en que actúan. Muchas veces en la forma en que visten, no proyectan presencia de Dios. Lo que queda es el humito nada más. Alabado sea el Señor. Lo que queda es el humito. ¿Y quiénes son estos cristianos bomberos? Esos son los chismosos en la iglesia. Esos son los mentirosos en la iglesia. Esos son los rebeldes en la iglesia. Esos son los desobedientes a la palabra de Dios en la iglesia. Esos son los que viven en la iglesia una vida y allá en el mundo viven otra. Y en sus casas, en sus trabajos son otras personas. Esos son los cristianos bomberos. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos, amados. Cuidado con ellos. Hay ciertas amistades que no convienen. Y estas personas que practican estas cosas, dice 1 Corintios 5:11, que usted mira, ni siquiera con ellos te juntes. Cuidado, porque te pueden apagar el fuego. ¿Qué otra cosa puede apagar tu fuego? Los fracasos en la vida. Hay gente que sirviendo al Señor fracasan. y están tan desilusionados, amén, que permiten que el fuego de Dios se les apague, porque han fracasado. Pero usted sabe qué, ¿por qué han fracasado? Porque ellos mismos han tomado decisiones equivocadas. El deseo de Dios no es que usted fracase. El deseo de nadie aquí es fracasar, ¿verdad que no? Nadie aquí quiere fracasar. Todos queremos tener éxito en todo lo que hacemos. El deseo de Dios es que usted también sea exitoso, que usted prospere en todos sus caminos. Pero hay personas que toman decisiones equivocadas. La Biblia dice que haga esto de esta manera y ellos la hacen de otra manera. Y más adelante pagan las consecuencias. Y ayer en el cursillo ministerial se nos enfatizó precisamente eso, que lo que usted siembra hoy, lo que usted siembra hoy, va a cosechar mañana. ¿Cuántos se gozaron con esa enseñanza ayer? Estuvo tremenda, ¿verdad? Nos gozamos. Si usted no estuvo, se perdió esa enseñanza. Se la perdió. Y yo espero que no haya sido porque el fuego está apagado. Yo espero que no haya sido porque el fuego está apagado. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, tenga misericordia. Los fracasos en la vida apagan a veces el fuego. Las malas decisiones que tomamos. Mira, la palabra de Dios, amado, es una lámpara que está entre nosotros. La palabra de Dios está entre nosotros para alumbrar su camino. No hay necesidad de que ningún creyente tropiece y caiga si está en la palabra de Dios. Si usted está metido con Dios, si usted está metido, su mente y corazón está en la palabra del Señor, usted no va a tropezar. Si usted está honrando la palabra del Señor, si usted está siguiendo los principios que están en la palabra del Señor, dice la palabra que todos sus caminos van a prosperar. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Si Dios me dice que yo creyendo su palabra, yo obedeciendo su palabra, yo honrando su palabra, voy a prosperar en todos mis caminos, pues entonces yo le creo a Dios, si eso es lo que Dios dice. Entonces yo me esfuerzo, yo me dedico a honrar la palabra del Señor. Porque yo quiero que mis caminos prosperen. Yo no quiero fracasar. Yo no quiero fracasar en mi relación con Dios. Yo no quiero fracasar en mi matrimonio, en mi familia, en mi ministerio. Yo no quiero fracasar. Así que tengo entonces que considerar qué es lo que dice la palabra del Señor y honrarlo, seguirlo, obedecerlo, alabado sea el Señor, ciegamente. ¿Qué otra cosa puede apagar el fuego de Dios dentro de usted? El no saber o no querer esperar por el tiempo de Dios. Qué muchos desesperados hay en el reino de Dios. Y el Señor Jesús, hablando sobre el afán, nos explica, mire, yo no sé por qué ustedes se afanan tanto, yo no sé por qué ustedes se preocupan tanto. Si Dios viste a los lirios del campo y los viste mejores que Salomón con todas sus galas. Yo no sé por qué ustedes se preocupan tanto si Dios mismo da de comer a todos los pájaros del campo. Y si Dios muestra preocupación por las plantas, si Dios muestra preocupación por las aves, ¿cuánto más no lo va a hacer por usted, que es su hijo y es su hija? ¿Y por qué hay tantos cristianos, alabado sea el Señor, que no esperan en el Señor, se desesperan, porque no han entendido este principio bíblico? No están actuando como hijos de Dios. El Padre provee a los hijos, no los hijos al Padre. La ley natural es que el Padre haga provisión a sus hijos. Y Dios está dispuesto, siempre dispuesto, a ocupar su lugar de Padre. Y dentro de su lugar de Padre está el proveerle a usted y el proveerme a mí. Lo que pasa, amado, es que somos desesperados. Somos desesperados. Y cuando no recibimos lo que queremos, en el tiempo que queremos, nos frustramos de tal manera que se apaga el fuego en nuestros corazones. Dios se ha olvidado de mí. Dios sabe qué es lo mejor para usted. Dios sabe cuándo eso es mejor para usted. Así que, amados, confiemos en la sabiduría de Dios. Confiemos en la sabiduría de Dios. No te desesperes por algo que llevas pidiendo semanas o meses, posiblemente años. Pero pastor, es que Dios ya me lo prometió. Pero Dios te dijo que te lo iba a dar hoy. Te dio Dios fecha. Estando en Alemania, a veces Dios da fecha. Porque estando en Alemania, antes de nosotros comenzar nuestro primer pastorado allá en Alemania, Dios me ministró a través del hermano Edwin Sosa, que estaba allá en una campaña. Y para mi sorpresa, Dios me ministra a través de este varón. Y me dice que en 2 semanas iban a haber cambios. Me dijo el Señor que en 2 semanas venía una oferta que no la rechazara, que la aceptara. En 2 semanas. Y yo dije, wow. Todo tiene que ser un aumento acá en el trabajo, una nueva posición. Alabado sea el Señor. Y yo pendiente, yo contando los días. Señor, tú dijiste 2 semanas. Y yo contando los días. A veces aparecía por allí un negociante. Mira, tengo un negocio para ti que vas a hacer miles de dólares. Alabado sea el Señor. Mire, me salía del army más rápido que ligero. Pero en 2 semanas la oferta que apareció fue para pastorear. Me dijeron, mi hermano Cáceres, yo me tengo que ir y necesitamos un líder. Aquí tiene. Hermano, en 2 semanas. Sorprendido, pero con gozo, yo acepté el reto de Dios. Yo acepté el reto de Dios. Y fue precisamente en Alemania donde Dios me dio el cursillo de capacitación que ya aquí se ha presentado 2 veces. Allá en Alemania, en las madrugadas, muchas madrugadas allá. Y comenzamos a capacitar gente en Alemania. Amado, gente que venía a 3 horas de distancia. Ellos venían todas las semanas a 3 horas de distancia. Más allá de Atlanta, ¿oyó? Si usted compara acá, más allá de Atlanta. Venían ellos todas las semanas al cursillo de capacitación. Y a veces en las iglesias hay personas que viven a 2 bloques de la iglesia y cuando se ofrece un cursillo no aparecen. Me pregunto yo, ¿habrá pasión? ¿Habrá fervor? ¿Habrá fuego? ¿O solamente quedan cenizas? Alabado sea el Señor, es mi pregunta. Eso se lo contesta usted. Alabado sea el Señor. Pero somos desesperados y la palabra nos especifica, amado, que las promesas que Dios nos ha dado, usted y yo las vamos a ver, las vamos a ver realidad si somos pacientes. Porque dice la palabra que la paciencia os es necesaria para obtener la promesa. Así que tenemos que tener paciencia. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios nos prueba. Yo soy realmente tu padre. ¿Estás tú dispuesto a someterte a mi tiempo, no al tuyo, a mi tiempo como padre? ¿Estás tú dispuesto a confiar en mi sabiduría, no en la tuya? En mi sabiduría, dice el Señor. ¿Por qué se apaga el fuego? Por descuido espiritual. ¿Por qué se apaga el fuego en muchos corazones en las iglesias, amado? Por descuido espiritual. Los grandes pecados llegan como consecuencia de un patrón de descuido por muchos días, por muchas semanas, por muchos meses. Se deja de hacer las cosas que edifican el espíritu, que fortalecen el espíritu, cosas que no son de gran valor. Comienzan a ocupar el lugar y el tiempo de las cosas que son realmente valiosas. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses. Y ya nuestro espíritu no está fortalecido para decirle no a la tentación. Porque ¿cuántas semanas ya llevamos sin orar? ¿Cuántas semanas ya llevamos sin leer la palabra del Señor? ¿Cuántas semanas ya llevamos sin llegar al templo para ser instruidos, para ser fortalecidos en la palabra del Señor? Entonces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? O nos preguntamos, ¿qué me está pasando, Señor? O nos decimos, ¿por qué yo no me siento como antes? Alabado sea el Señor. Simple y sencillamente porque ya no estás haciendo las cosas que hacía antes. Alabado sea el Señor. Ahora se anuncia ayuno y no apareces. Porque hay que bregar con el carro, porque hay que lavar la ropa, porque hay que arreglar la casa y queda la casa espiritual.
Pregunto yo, ¿y qué de la casa espiritual? ¿Y qué de la casa espiritual? No, es que hay celebración, hay cumpleaños. Iglesia, en este ministerio, yo creo que usted aprenda bien, en este ministerio, cuando se proclama ayuno congregacional, yo espero primero que todos los líderes estén presentes, todos los líderes, si usted ocupa posición de liderazgo aquí en este ministerio, yo quiero que usted entienda que es su responsabilidad como líder estar en ese ayuno, hacer los arreglos que usted tenga que hacer en el trabajo, los compromisos que tenga que hacer en el día, modificarlos, arreglarlos para usted estar en ese retiro. Es su deber y es mi deber. Amén. Y si en ese día a usted se le ocurre la idea de hacer un cumpleaños, que eso está pasando mucho últimamente, tenemos cumpleaños todas las semanas ahora y celebraciones, y es bueno que celebre, yo no estoy diciendo que es malo, celebre y coma, y después vendrá el lloro y el crujir de dientes cuando las libras comiencen a mostrarse. ¡Celebre! Pero nunca, nunca comprometa el tiempo del Señor por una celebración secular. Nunca haga eso. Este ministerio no promueve eso. Pastor, mira, quiero celebrar el cumpleaños a todas las hermanas que llegaron, que habían compromiso en el ministerio. Oh, con mucho gusto, usen el gimnasio, usen el salón de actividades de abajo, pero primero, lo primero. Usted hace todos sus arreglos el día antes para que el sábado usted pueda cumplir con su compromiso espiritual. Porque aquí en este ministerio, lo espiritual tiene prioridad. A la voz del Señor. Y muchos de ustedes ya han entendido eso, ¿verdad que sí? Todavía hay unos cuantos por ahí que están en el proceso de entender, pero yo sé que el Señor le va a dar lucidez a su mente. Va a entender que lo espiritual es lo primero. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo espiritual es lo primero. Descuido espiritual. Se dejan de hacer las cosas que antes se hacían, que fortalecían nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué nos preguntamos qué me pasa, pastor? Depresión, desánimo. ¿Por qué? Porque se han dejado de hacer las cosas que antes se hacían. Ahora la carne está controlando. Ahora la carne está sentada en el trono. No el espíritu, es la carne. Y por eso es que te sientes así, desanimado, sin deseo de hacer nada, sin deseo de servir a Dios, sin deseo hasta ni de llegar al templo. Porque has dejado de hacer las cosas que hacías antes, alabado sea el Señor. Mire, la Biblia habla y dice claramente que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que dice la palabra del Señor, el ladrón. Porque el diablo es un ladrón y es un mentiroso. Amén. Y vino a matar, él vino a matar esa llama de fuego que Dios ha puesto en su corazón. Él quiere apagarla, él quiere apagar su llama de fuego, alabado sea el Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero dentro de ese gozo hay pasión, dentro de ese gozo hay fervor, alabado sea el Señor. Es el fuego de Dios mismo dentro de usted, que lo hace funcionar, que lo hace caminar a pesar del problema y la dificultad. Y el diablo quiere apagar esa llama. Quiere matar esa llama. Vino a matar. El diablo vino también, dice la palabra, a robar. Porque el que quiere robarle, él quiere robarle la bendición que Dios ha separado para usted. Eso bonito que Dios le ha declarado. El diablo se lo quiere robar. Y quiere destruir. ¿Qué quiere destruir? El plan que Dios ha trazado para usted. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan extraordinario. Dios tiene un plan hermoso. Nosotros no podemos imaginar cuál es el plan de Dios. A veces pensamos que lo sabemos. Y Dios cada día más nos sorprende con algo más grande, con algo más maravilloso. ¡Wow, Señor! Tenemos que decir. Porque así es Dios. Así es Dios. Pero Levítico presenta este asunto, amado, de mantener el fuego encendido en el altar. Como un mandamiento, iglesia. El mantener el fuego de Dios en tu corazón no es una opción. No es cuestión de que si yo quiero o si yo puedo. La Biblia lo presenta, el Señor lo presenta como un mandamiento. Y cuando se presenta como un mandamiento, no tenemos opción. Tenemos simple y sencillamente que cumplir con el mandamiento del Señor. Y el Señor nos dice que usted y yo tenemos que mantener ese fuego encendido. Ahora, yo le voy a hablar a usted, mire, de características. Y es posible que usted se identifique con estas características.
Y le voy a hablar de las características, o de algunas de las características, de una persona que tiene la llama del fuego de Dios encendida en su corazón. Y características de otros que ya tienen la llama apagada. Ahora usted se ubica, en esta tarde usted se ubica. ¿Está usted en el grupo A o está en el grupo B? ¿Qué grupo está usted? Amado, aquel que tiene el fuego de Dios en su corazón, en el altar, adora a Dios voluntariamente. Una señal de que alguien tiene el fuego de Dios, la llama, ardiendo dentro de él y de ella, es que voluntariamente, sin nadie obligarlo, sin nadie obligarla, sin darle mucha manigueta, como los carros de antes, que había que darle manigueta para que funcionaran, alabado sea el Señor, simple y sencillamente comienza a adorar a Dios, porque ha entendido que Dios ha sido un Dios bueno, un Dios misericordioso, que todo lo tiene porque Dios ha sido bueno, alabado sea el Señor. Pero eso lo hace solamente aquel que tiene la llama encendida. Mire, el que está apagado adora a Dios porque lo obligan. Alaben a Dios, hermanos. Alaben a Dios, hermanos. Alaben a Dios, hermanos. Y ya cuando se dice 10 veces, pues entonces usted lo oye. Aleluya. Pero así reacciona el que está apagado. Yo, el que está apagado, el que está encendedito. Lo único que tiene que preguntarle es uno: ¿Dios es bueno? ¿Están agradecidos de Dios? Alabado sea el Señor. Y automáticamente aquel que tiene el fuego de Dios comienza a alabar a Dios. Y la alabanza comienza a fluir solita. La alabanza comienza a fluir solita. Mira, a veces en la casa yo comienzo a oír las grabaciones. Y usted sabe qué voz resalta por ahí, la de hermana Marisa. Hermana Marisa, y cada vez que yo oigo tu voz en las grabaciones, tú me ministras a mí. Usted me ministra a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque usted me está dejando saber que el fuego de Dios todavía está encendido en usted, alabado sea el Señor. Y a veces la única voz que se oye, ¡gloria a Dios! Eso es fuego de Dios. La llama de Dios todavía está encendida, alabado sea el Señor para siempre. Y usted se cree que el pastor es el único que ministra aquí, o el que viene a predicar, amados, alabado sea el Señor. Ustedes también pueden ministrar a los que ministran. Y hermana Marisa, cada vez que yo oigo su voz, aún en medio de sus problemas, aún en medio de su escasez y de sus necesidades, yo no he visto a la hermana Marisa dejar de alabar al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y eso es señal de que el fuego de Dios está en ella. El fuego de Dios está encendido. Ese altar todavía tiene fuego de Dios. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando hay fuego de Dios, cuando el fuego de Dios está en el altar, cuando está en el altar el fuego. Y no estoy hablando aquí de un lighter, que hay una llamita ahí, de un fósforo. No, estoy hablando de llama, como esa que está en el corazón allá en la pantalla. Esa llama, alabado sea el Señor, que cuando Dios la vea se agrade de ella. Oh, de verdad que hay pasión. Como Dios habló bien de Job allá en el cielo, que hable también de usted, de la pasión y el fervor que encuentra y ve Dios en su corazón, alabado sea el Señor. Oh, que mucho fuego hay en el corazón de mi siervo y de mi sierva. Y cuando está la llama de Dios encendida, cuando está en ese corazón encendida, el hombre y la mujer llega primero que el pastor al templo. Cuando hay llama de Dios, cuando hay fuego de Dios en el corazón, llegan primero que el pastor al templo. Y Vilmari, tú me has ministrado a mí por eso. A mí no me molesta que me hayan llamado muchas veces: pastor, estoy en la iglesia y necesito la llave. Alabado sea el Señor. Me ha ministrado el mar y con eso. Porque eso me habla a mí del fuego de Dios en tu corazón. El fuego de Dios en tu corazón. La llama que no se ha apagado. Alabado sea el Señor. A pesar de las crisis y los problemas, la llama está encendida. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Pero aquel que tiene la llama apagada siempre llega tarde. ¿Y sabe qué? Llega tarde y después se va temprano. Ese es el colmo de los colmos. Aquel que tiene la llama apagada tiene la mala costumbre de llegar tarde al templo. Y eso es excusa tras excusa tras excusa. Mire, está bien que usted llegue al templo tarde de vez en cuando. Eso es aceptable. Hasta el pastor ha llegado tarde. Porque tenía que buscar gente, yo no quería porque me quedé en la casa dormido. Pero vez tras vez, semana tras semana, eso me dice a mí que esa llamita ya está apagándose a la voz del Señor. Y esa llamita está apagándose. Porque antes, cuando usted tenía el primer amor, llegaba siempre temprano. Y no miraba el reloj. Mire, miraba el reloj para llegar temprano, o antes que el pastor, como Sonali, Vilmari, mirando al pastor, mira, avance, que ya está la hora y tenemos que llegar al templo temprano. Pero el que está ya con la llama apagada, está mirando el reloj para ver cuándo nos vamos a ir de aquí. ¿Cuándo se va a acabar la predicación? ¿Cuándo van a terminar con los cánticos? Están mirando el reloj, pero uno lo mira porque quiere llegar temprano y el otro lo está mirando porque quiere irse rápido. En uno hay llama y fuego de Dios, en el otro ya está apagado. Yo me gozaba anoche cuando el Señor, y estoy tomando la libertad de decir nombres, pues yo siempre he creído que lo bueno hay que declararlo. Lo bueno hay que declararlo. No se ofenda porque su pastor menciona su nombre hoy. De gloria a Dios. De gloria a Dios. Amén. Cuando el fuego de Dios, la llama de Dios está en el corazón, está mira, encendido. Nos emociona la idea de ir al templo. Pero eso es cuando la llama de Dios está en el corazón. Y Norma y Raúl, ustedes me han ministrado a mí de una forma tremenda. Yo todavía estoy impresionado con ustedes. Como después de ese viaje de 24 horas allá al Canadá, 26 horas, mire para allá, 36 horas, en un autobús, ni siquiera en avión, ni en carro privado, en un autobús, haciendo sabrá Dios cuántas paradas por ahí. A pesar de todas esas horas de viaje, ¿usted sabe lo que hicieron ellos cuando envié a alguien a buscarlo allá a la estación de autobús? Ellos nos dijeron, llévenme a casa que estamos cansados y este viaje ha sido... No, aquí había celebración y por ahí aparecieron los dos con sus abriguitos. Alabado sea el Señor, para alabar a Dios. Y recuerdo, no, todavía no aplaudo, todavía aguanta el aplauso todavía, la gloria es de Dios. Recuerdo una campaña que hicimos aquí con el hermano Julio Delgado. Y el hermano Julio Delgado allá de la Florida, de Orlando, estaba pidiendo direcciones de cómo llegar al templo. Eso fue un viernes, el día de la campaña. Y me llama el hermano Delgado de allá de la Florida por allá. Y me dice, pastor, acabo de ver un vehículo con un rótulo de su iglesia. Y decía, Ministerio Nueva Vida, cambiando vidas con el Evangelio de Jesucristo. Y yo, ¿quién rayo será ese? ¿Quién estará por allá? Y luego me acordé que Norma y Raúl, ese fin de semana o esa semana, tenían un compromiso en Miami, no en Orlando, en Miami, allá. Y venían de regreso hasta Agosta. Y en el momento, yo no sé si venían volando, yo no sé cómo, pero él dice que me pasó por el lado o yo le pasé, no sé, no recuerdo exactamente. Él dice que vio el rótulo. Y, pero ¿quiénes serán esos dos? ¿O quiénes serán ese que venía por ahí en el camino? Y después de ese viaje de 12 horas desde Miami hasta acá, yo sé que son 12 horas porque yo lo hice una vez. Y tuve que dividir el viaje con la hermana Katy. Amén. Ella venía guiando dormida y yo venía guiando dormido. Así que venían los dos dormidos. A vos sea el Señor. Pero llegamos. A las 5 de la mañana llegamos. 12 horas. Pero yo recuerdo que ese día en la campaña, el viernes, llega el predicador. Y como está ministrando, ya Norma y Raúl estaban aquí. Después de 12 horas de viaje. Y Norma y Raúl, ustedes me han ministrado a mí. Me han demostrado que la pasión de Dios... En cuanto a llegar al templo, ustedes aprecian el llegar al templo. La pasión de Dios está en sus corazones y eso me ha ministrado a mí como pastor. Amén. Yo quiero que sepan que ha sido una bendición para mí. Alabado sea el Señor. Pero eso solamente lo hace aquel que tiene la llama, el fuego de Dios. Porque aquel que ya se le apagó el fuego. Aquel que ya se le apagó el fuego en cuanto a venir al templo. Mire, lo hace con protesta. Para aquel que tiene la llama apagada, es una carga, es un compromiso. Porque ya tiene la llama apagada, ya el fuego de Dios está apagado. Y miran el reloj, ay, si son ya las 7 horas de ir para la iglesia, pero con una actitud, alabado sea el Señor. El Señor lo ponga en su gloria. Porque ya el fuego de Dios está apagado. Ya no le emociona. el pensamiento de llegar a la casa de Dios. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se supone que el pensar en usted venir a la casa de Dios es motivo de alegría, es motivo de gozo, alabado sea el Señor. Y si usted no siente gozo cuando piensa que es día y hora de venir al templo, examínese, amado. Eso es señal de que ese fueguito ya se está apagando, si ya no está apagado. Aquel que tiene el fuego de Dios, aquel que tiene el fuego de Dios, ¿ok? Da sus diezmos y su ofrenda con gozo. Ay, pastor, ya va con la cuestión del dinero. Amado, eso es así. Solamente los que tienen la llama de Dios en su corazón honran a Dios con sus diezmos y sus ofrendas y son fieles. Erika, tú me has ministrado a mí con tu fidelidad en los diezmos. Y Ángel, tú me has ministrado a mí con tu fidelidad en los diezmos. Los récords de este ministerio, los récords de este ministerio que se han llevado ya por casi 3 años, casi 4, demuestran la fidelidad de estas dos personas. Puntuales, a tiempo, lo que es de Dios, es de Dios. Y usted piensa, pero Erika es una muchacha soltera, Erika sostiene a su familia en México. Es una muchacha soltera aquí, pero sostiene todos los meses su familia en México. ¿Oyó? Y yo admiro a estas dos personas porque a través de su fidelidad en los diezmos me han ministrado a mí. Y eso dice que la pasión de Dios, el fuego de Dios todavía está en sus corazones. Amén. Pero aquel que tiene ya la llamita apagada, no hace eso. Y si lo hace, lo hace protestando. Lo hace quejándose, pero Señor, es que si te doy esto, yo me quedo pelado, como decimos ya en Puerto Rico. Me quedo sin nada. No, tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Entonces Dios lo pone en segundo lugar. Entonces se preguntan, ¿por qué es que la vida espiritual de ellos está tan pobre, está tan triste? Porque le están demostrando a Dios que el dinero es más importante que Dios mismo. Porque eso es lo que sucede cuando no diezmamos, eso es lo que sucede cuando no honramos a Dios con las ofrendas. Estamos diciendo, Señor, el dinero para mí es más importante que tú. Está en un lugar más elevado. Amén. Y eso es señal de que el fuego de Dios está apagado. Está apagado. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede cuando el fuego de Dios se apaga? Yo estoy terminando ya, no se apure. La lista no es tan larga. Amén. Aquel que tiene la llama de Dios en su corazón, mire que todavía ese fuego está ardiendo. Así es que dice, el pastor me cae muy bien. Pero ese es el que tiene la llama de Dios en el corazón, ¿no yo? Porque el que no la tiene, el que se la ha pagado ya, el que se la ha pagado, dice que el pastor le cae pesado. A ese pastor, al principio me caía de lo más bien y ya me cae pesado. Pero tú sabes qué pasó, ¿por qué el pastor le cae pesado? Porque un día el pastor se vio en la obligación ministerial de exhortarlo o exhortarla. Hasta ese momento el pastor no le había dicho nada, solamente Dios te bendiga, solamente qué buen trabajo hiciste, pero llegó el momento en que el pastor tuvo que sentarse con esta persona y decirle, esto está mal y hay que corregirlo. Entonces desde ese momento en adelante ya el pastor no es liviano, el pastor es pesado ahora, la voz del Señor. Mire, el que tiene la llama de Dios, el fuego de Dios en su corazón, entiende lo que dice el Salmo 105 y versículo 15. Dice, no toques ni hagáis mal a los ungidos de Jehová. Eso es lo que dice la palabra. Y el hombre y la mujer que Dios escoge para el pastorado, que Dios lo escoge, amén. Y estoy enseñando esto, no es mi defensa. Estoy enseñando esto para que usted como iglesia aprenda. Usted como iglesia aprenda. Y donde quiera que usted vaya, en donde quiera que Dios lo lleve, usted sea un cristiano bien enseñado, bien educado. Alabado sea el Señor. Aquí dice que no podemos tocar ni hacer ningún mal a los ungidos de Jehová. Y Juan y Milagro, yo le doy gracias a ustedes, porque ustedes me han ministrado a mí. La hermana usa una frase muy famosa de ella, muy única.
cuando describe a personas que apoyan los pastores, ella dice, son pro pastor. Ustedes me han demostrado a mí que la llama de Dios está en sus corazones y que honran este mandamiento, amén, de cuidar, de respetar, de honrar, alabado sea el Señor, de obedecer a aquel que Dios ha puesto en el lugar del pastorado. Amén. Pero aquellos que no tienen la llama o que se ha apagado, esos son los que se pasan criticando al pastor. Esos son los que se pasan murmurando del pastor. Esos son los que se pasan encontrando faltas al pastor. Y yo me pregunto si ellos serán perfectos. Si el Señor estuviese aquí o el Señor estuviese en esa conversación donde se estaba barriendo el piso con el pastor o la pastora, alabado sea el Señor, pregunto yo, ¿qué le diría el Señor? Posiblemente ese texto que dice que no prestes atención a la pajita que está en tu ojo, no prestes atención a la pajita que está en el ojo ajeno, sino que presta atención a la viga que cruza el tuyo. Amén. Así que usted procure, usted que está aprendiendo en esta tarde, procure honrar siempre a su pastor. Porque en el momento en que no honramos a los pastores y comenzamos a señalarlos y a criticarlos, alabado sea el Señor, porque son hombres imperfectos y son mujeres imperfectas, como usted es imperfecta y es imperfecto. Amén. Pero en el momento en que usted comienza a criticarlos y a señalarlos, usted le está diciendo a Dios, Señor, tú te equivocaste. Tú pusiste a ese hombre, a esa mujer ahí de pastor y tú te equivocaste. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que fulano de tal sería un mejor pastor. O mengana sería una mejor pastora. Eso es lo que hacemos. En esa posición, ese nivel ponemos a Dios cuando comenzamos a criticar y a señalar y a murmurar en contra de los siervos del Señor o la sierva del Señor. Y eso es señal de que el fuego de Dios está apagado. ¿Y qué me dice de los sermones y de las enseñanzas? ¿Qué me dice de los sermones y las enseñanzas? Aquel que tiene la llama de Dios, el fuego de Dios en su corazón, cuando oye la predicación y oye la enseñanza, ¿usted sabe qué es lo que siente? Gozo. Gozo. Yo me gozo con la hermana Wanda. Gracias, Wanda, por ministrarme. Wanda siempre está hablando de mensajes. Siempre está hablando de estudios, siempre está hablando de sermones. Oh, pastor, oí tal sermón, pastor, oí tal enseñanza, y me manda por el internet el pensamiento tal. Porque ella cuando oye la palabra del Señor se goza y comparte ese gozo, alabado sea el Señor. Y eso es lo que imparte la palabra de Dios. Y ella está en el field médico. Y ella sabe, y usted sabe, que no todas las medicinas saben buenas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O es que todas las medicinas que usted se ha comido o se ha tomado saben buenas? Mire, las medicinas mejores son las peores que saben. Y a veces se predica la palabra y la palabra es medicina, amado, es medicina. Y aquel que tiene la llama del Señor encendida, el fuego de Dios dentro de él y dentro de ella, recibe esa palabra con gozo, alabado sea el Señor. Pero aquel que la tiene, que tiene el corazón apagado, la llama apagada, ese se enoja, se molesta con el mensaje, con la enseñanza. Y fíjense qué interesante es esto. Porque los dos oyeron el mismo mensaje. Los dos escucharon la misma enseñanza, la mismita. El que ministró no dijo palabras diferentes para este que está aquí y palabras diferentes para esta que está acá. Dijo lo mismo. Y usted sabe por qué es que la gente a veces se enoja cuando se predica la palabra, la verdad de la palabra. Porque la llama ya está apagada. Y el fuego está apagadito ya, alabado sea el Señor. Y todo lo que se diga que sea espiritual, todo lo que se diga que sea de Dios, alabado sea el Señor, porque ya no está en el Espíritu, ya no está en la llama del Espíritu, sino que está en la carne, todo lo va a recibir, mire, como una ofensa. Eso lo dijo por mí. Porque Marisa la llamó, el pastor lo llamó y se lo dijo, le dijo el chisme. Está Marisa. Pero amado, esto no es cuestión del predicador, es cuestión de la llama del fuego de Dios en el corazón, que está apagado. Y cuando está apagado se ven las cosas diferentes. Se ven las cosas diferentes, amado, alabado sea el Señor. Se ven las cosas diferentes. Porque es que la llama está apagada. La llama está apagada. Aquel que, y seguimos. ¿Me dan 5 minutos? Aquí, ¿quién me da 5 minutos? Levante la mano, ¿me da 5 minutos? 5, aquí 5. Aquí 5. Ok, tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tengo mucho tiempo todavía, me queda mucho tiempo. Seguimos. Alabado sea el Señor. Cuando la llama de Dios está encendida en el corazón, cuando la llama de Dios está realmente encendida en el corazón, usted se deleita y disfruta las cosas de Dios. Son un deleite. Es un corito que dice que es un deleite servir al Señor, ¿verdad que sí? Mire, y no importa cómo se hagan las cosas en la iglesia, qué día se hagan, a qué hora se hagan, son un deleite, alabado sea el Señor. Pero eso lo ve así, el que tiene la llama, el fuego de Dios encendido, alabado sea el Señor. Y Belí, ¿dónde está Belí? Bueno, Belí salió, la nueva, González. Esta hermana, desde que llegó a esta iglesia, que es nueva, se lo goza todo aquí. Todo, hasta los anuncios. Hasta los anuncios, se goza hasta de los anuncios, alabado sea el Señor. Y óigame bien, hermano, el Señor nos ministró y nos dijo que va a traer gente mejor de la que estaba en este ministerio. Eso no es para que nadie se ofenda, óigame bien, porque a veces se tiene la mala costumbre de medir todas las palabras que dice el pastor. Y están, mire, interrogando, ¿por qué el pastor dijo esto? ¿Por qué el pastor dijo lo otro? Óigame bien lo que le voy a decir. Yo creo que cuando Dios nos dio esa palabra y nos dijo que iba a traer mejores gente de la que tenemos, Dios se estaba refiriendo no de usted si es un buen líder. Si usted es un buen líder y tiene una conciencia tranquila, usted no tiene que preocuparse. Yo creo que Dios estaba refiriendo a aquellos que tienen el potencial de hacer más para Dios y no lo han hecho. Y son un dolor de cabeza para el pastor. En el cursillo ministerial, ¿qué aprendimos? Las estadísticas que se hicieron. Que los dolores de cabeza mayores del pastor no son la gente endemoniada, no son la gente que están en vicio, no son la gente que están en pecado, son los líderes problemáticos. Ese es el dolor de cabeza mayor de los pastores, una estadística que se hizo aquí en los Estados Unidos. Amén. Así que si tú puedes, tienes el potencial de darle a Dios un 10 y le está dando un 5, pues entonces Dios ha prometido para este ministerio que va a traer gente de 10, alabado sea el Señor. Porque tú no quieres hacer el 10, te quieres quedar en el 5, pues Dios va a traer gente de 10 a este ministerio, lo va a hacer el Señor. Y si tú estás en el 10, pues mantente en el 10, procura no bajar. Amén, para que te goce con aquel que llega, que es de 10. Amén. Cuando está el fuego de Dios, la llama del Señor, dentro del corazón, le piden parte al pastor para abusar o tener en la programación. Qué bueno es eso cuando la gente tiene iniciativa y viene al pastor: pastor, deme una parte para hacer tal o cual cosa. No tengo yo que estar llamando, no tengo yo que estar buscando. Y María Isabel, usted me ha ministrado a mí con eso, Usted me ha ministrado a mí con eso. Cuando voluntariamente usted se acerca a mí y me dice: pastor, yo recuerdo todavía ese momento, pastor, yo quiero hacer un drama de mi familia, de la vida de mi familia. Qué tremendo fue eso. Yo me gocé grandemente por eso. Pues eso salió de ella, eso salió de ella. Amén. Pero aquel que tiene el fueguito apagado, aquel que tiene el fueguito apagado, busca excusa para no participar. Pastor, estoy ronco, estoy ronca. Pastor, estoy cansado, estoy cansada. Pastor, tengo una cita con el sofá y no voy a decir nombre. ¿Qué pasó, muchacha? Una cita aquí con el sofá. Eso habla de fuego, amado. Eso habla de fuego. Fuego. Usted toma iniciativa de participar, hay fuego. Usted busca excusa para no participar, está apagado el fuego. Hay gente que sirve aquí voluntariamente, con sus dones. Entiende que Dios los ha llamado, entiende que Dios los ha escogido, entiende que tiene una función, Dios los ha plantado en este lugar, tiene una función. Mano Nacho, ¿dónde está Mano Nacho? Usted me ha ministrado a mí con eso, Mano Nacho, desde que llegó aquí a este ministerio. Desde que llegó aquí a este ministerio. He llamado a Mano Nacho muchas veces para pedirle ciertas cosas, necesito ciertas cosas. ¿Y usted sabe cuál es la primera pregunta que me hace el Mano Nacho cuando yo llamo? Después que me dice: Dios te bendiga, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿en qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Eso habla del fuego de Dios en el corazón. Eso habla del fuego de Dios en el corazón. Porque hay gente en la iglesia que quieren ser servidos. Quiere que se les trate como estrellas, como prominencia. Aquí en el Ministerio Nueva Vida se enseña que la estrella aquí es el Señor. La estrella aquí es el Señor. Alabado sea el Señor. Hay un trono solamente y es de Él. Es de Él. Es de Él. Amén. Y por último, no se enoje con el pastor. ¿Usted sabe quiénes son los que se sientan en primera fila? Los que tienen la llama del Señor en su corazón. Hermana Alice, usted me ha ministrado a mí con eso. Desde que está aquí en este ministerio, ese ha sido el lugar de la hermana Alice. En el banco después del pastor. Y no importa lo que haya venido a su vida, ese siempre ha sido su lugar. Ella ha ocupado su lugar. Porque es que desde el frente, se pueden percibir las cosas que Dios está haciendo. Y cuando usted se sienta atrás, usted está notando las cosas que la gente está haciendo. Alabado sea el Señor. Y no estoy hablando de las personas que llegaron a este ministerio y decidieron sentarse en el centro. Si usted ha decidido plantarse ahí y siempre ha estado ahí, amén. ¿Ok? Estoy hablando de aquellos que han llegado a este ministerio y se sientan en las bancas del frente. Y pasan los meses, llegan los problemas, llegan los desacuerdos. Y usted ve a la persona moviéndose de banca en banca, de banca en banca. Y terminan en la última banca. Y después de dos o tres semanas, no se ven más. Y eso ha pasado aquí muchas veces. Yo estoy, mira, soy bien observador. Y cuando yo veo a la gente moviéndose de banca, hacia atrás. Yo comienzo a orar al Señor. Señor, mira, ten misericordia de esta persona. Porque ya está saliendo por las puertas. No va a ser el Señor. Y es que el fuego de Dios, amado, la llama del fuego de Dios se ha apagado. Cuando llegaron, llegaron encendidos. Cuando llegaron, llegaron con fuego. Y han permitido que las artimañas del enemigo trabajen sus mentes y en sus corazones. Y usted los ve, mire, poco a poco, deslizándose. Hasta que un día no lo vemos más. Y yo le he diagnosticado algo. Yo le voy a darlo rapidito, el tratamiento. ¿Cómo es que se enciende una llama apagada? Lo primero que tenemos que hacer, amado, es reconocer que estamos apagados. Aún los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, enseñan que si la persona que tiene el problema no reconoce que tiene el problema, no pueden hacer nada por él o por ella. Lo primero que tenemos que entender, reconocer, es que estamos apagados. Y usted sabe si está apagado o no. Usted sabe. Usted sabe si dentro de usted, usted está sintiendo como sentía antes o no. Usted lo sabe. Y yo como pastor muchas veces también lo sé. Cuando no hay razón justificada para usted ausentarse del templo, pudiendo llegar, no llega. Una, dos, tres, cuatro veces. Eso me dice que el fuego de Dios se está apagando. Y es excusa tras excusa. ¿Qué hay que hacer? Pedir al Señor perdón. ¿Pero por qué perdón? Porque yo le enseñé a usted que este asunto de la llama de Dios es un mandamiento de parte del Señor. Y cuando usted y yo no cumplimos ese llamamiento, cuando usted y yo permitimos que el enemigo nos engañe de tal manera que la llama se apague, estamos siendo desobedientes a un mandamiento del Señor que dice que no se apague el fuego. Así que hay que reconocer primero que estamos apagados. Segundo, hay que pedirle perdón al Señor. Señor, mira, perdóname porque me descuidé y el fuego que tú me diste, alabado sea el Señor, ya no está ahí. En tercer lugar, pidiéndole al Señor con sinceridad que encienda nuevamente ese fuego. ¿Usted sabía que el Espíritu de Dios es el piloto? ¿Cuántos tienen aquí estufa que prenden con un piloto automático? Sí, las hermanas están encantadas con esas estufas que van y dan una vuelta, un botón, y ahí prende la máquina solita, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un piloto automático que se llama Espíritu Santo de Dios. Y si usted es sincero con el Señor y confiesa que ha fallado y que necesita el Señor, que necesita el fuego de Dios, ese Espíritu de Dios se encargará de encenderlo, de encender su piloto, alabado sea el Señor, para que el fuego de Dios no falte en ese corazón, porque el deseo de Dios es que la llama de Dios esté encendida, alabado sea el Señor. Ese es el deseo de Dios. Y por último, manténgase cerca de otros carbones encendidos. Un pastor que le había ministrado por mucho tiempo a uno de sus feligreses, vez tras vez veía que este muchacho se ausentaba del templo sin razón ninguna. Y él le aconsejaba, le hablaba de la importancia de mantenerse conectados al Señor, de llegar al templo, de buscar la fortaleza de Dios, alabado sea el Señor para siempre. Y este joven tenía muchas excusas.
Estoy cansado, llego tarde del trabajo, estoy trabajando, no puedo hoy, excusa tras excusa.
Y este pastor muy preocupado, un día ora al Señor: Señor, ilumíname, ilumíname. Dame algo para yo hacerle entender a este muchacho que está en peligro, que está en peligro, que está en peligro. Si no se conecta, si no se acerca y recibe tu fuego nuevamente, está en peligro de muerte. Y el Señor le dio a este pastor un sábado en la noche de invierno, lo iluminó. Y este pastor apareció en la casa de este muchacho. Lo saludó, se sentó frente a la chimenea. Y este muchacho esperaba otro sermón más del pastor. Y el pastor no dijo absolutamente nada. Se quedó sentadito mirando a la chimenea. Y el muchacho, como eso es lo que hacía el pastor, no decía nada, pues se puso a mirar también a la chimenea. Y estaban los dos mirando la chimenea. Y de momento, el pastor, cuando él notó que estaba mirando, el joven estaba mirando, el pastor tomó una vara de metal de esa que se utiliza para acomodarle el carbón y se paró a uno de los carbones, del resto de los carbones. ¿Ve? Y los dos estaban mirando a ese carbón que se había separado de los otros. Y los dos notaron cómo ese carbón encendido se iba apagando poco a poco. Y cuando el carbón que estaba encendido y fue separado se apagó, el pastor, sin decir nada, se levantó y se fue. Eso fue un sábado en la noche. El domingo en la mañana, ese joven estaba en el templo y le dice al pastor: entendí su mensaje. Separado del resto de los carbones, me apagaré. Así que si usted quiere que el fuego de Dios permanezca encendido en su corazón, permanezca cerca de aquellos dentro de la iglesia que usted sabe están encendidos en el Señor. Sea sabio, sea sabia. Hay amistades que no convienen. Hay amistades que no convienen, cristianas o no. Hay amistades que no convienen. Y si usted no es cuidadoso, el fuego de Dios que Dios ha puesto en usted, esa mala amistad lo puede apagar.